Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenos días a todas las amigas y los amigos de la audiencia de Radio Cultura, de este programa semanal Una Mirada al Mundo. Antes de anunciarles la importante visita y entrevistado que tenemos en el día de hoy, vamos a pasar una revista a vuelo de pájaro sobre los grandes acontecimientos de la semana en el mundo. En Estados Unidos cumple 100 días el mandato del presidente Biden. Allí hay una costumbre de que a los 100 días se hace un balance. Alguna gente podrá decir que es muy pronto. Esta costumbre viene desde la época en que el presidente Roosevelt anunció, en la época de la recesión del 30, que en 100 días iba a dar vuelta la economía como una media. Y a los 100 días le empezaron a rendir cuentas. No lo hizo precisamente abatiendo el déficit fiscal ni reduciendo el gasto público, sino con políticas de corte keynesiana, aumentando, activando la economía por el lado de la demanda. Avanza la vacunación en Estados Unidos, este es otro tema bastante importante. El presidente argentino Alberto Fernández, un tema que se seguirá, supongo yo, con especial atención en la República Argentina. Les recuerdo que yo, Juan Raúl Ferreira, estoy desde el otro lado del charco, desde Montevideo, pero ha culminado ya tres etapas importantes de su viaje: España, Francia y el Vaticano. Vaticano muy especial en estas circunstancias por tratarse del primer papa argentino de la historia, y fue una visita de Estado, no una visita de tipo pastoral, en los tres estados: España, Francia el Vaticano. Aunque el Vaticano no integra el Fondo Monetario, tiene una fuerza indudable y una gravitación muy grande en la opinión del Papa, recibió el apoyo y el respaldo para sus políticas de refinanciación de la deuda externa argentina. En Chile, recordarán que el 11 de abril, cuando hubo aquella andanada de elecciones en varios países andinos, Chile la suspendió por el coronavirus. Bueno, es raro porque fueron ayer, y los índices de Harvard de ayer son los mismos que el 11 de abril. Se equivocaron el 11 de abril o se equivocaron ayer, pero dejemos pasar este detalle. El dato importante es que el gobierno solamente obtuvo 37 de los 155 escaños que estaban en juego, es decir, casi que la quinta parte de los escaños. Son escaños para, recordemos, la Asamblea Constituyente, que surge como elemento pacificador de las protestas callejeras que tuvieron lugar antes de la pandemia. También se eligieron 354 alcaldes y 2.532 cargos municipales, pero la mayoría de estos van a segunda vuelta. En el Perú toma forma la candidatura de Castillo, el candidato opositor a Lenín Moreno, y muy enfrentado a la otra candidata que va a la segunda vuelta, la hija del ex dictador Fujimori, Keiko Fujimori. Bueno, según las encuestas ya la diferencia a favor de Castillo, una gran incógnita, pero con un programa muy radical de reformas estructurales, va tomando cada vez más cuerpo. En Colombia, los disturbios lamentablemente costaron 4 vidas más. Y uno de ellos, uno de los excombatientes de la guerrilla que firmó los tratados de paz, con lo cual se eleva a 478 el número de firmantes de la paz que han muerto o en atentados, o en este caso en una manifestación callejera. Hoy es el día de la liberación de los esclavos y en Brasil se conmemora con una protesta masiva, porque sostienen que la situación de, como decimos en América Latina, los afrodescendientes, más de una vez hemos dicho que en Estados Unidos no les gusta, les gusta que le llamen a sí mismos negros, como el reverendo Luther King utilizaba incluso la expresión nigger, que era la expresión despectiva que utilizaban los blancos. Bueno, casi que un día muy especial para hablar de un país muy importante y que a veces llama la atención que, siendo tan importante, permanezca tan olvidado. Vamos a una breve cortinita musical y les voy a contar quién es nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Henri Bergsonin, un líder de la oposición al actual régimen y al actual estado de cosas, diría yo, más generalizadamente imperante en Haití, y el hombre que se ha encargado de dirigir desde Buenos Aires mismo la parte tan importante de la resistencia haitiana, que es la solidaridad. Yo lo digo con, perdónenme esta pequeña reflexión autorreferencial, pero yo fui exiliado muchos años y sé la importancia y el valor que tiene para la lucha de los pueblos la solidaridad internacional. Henri es un hombre que ha movilizado toda América Latina, no solamente la Argentina, en solidaridad con Haití. Aquí en Uruguay, un ícono de la música popular, Daniel Biglietti, su última aparición en pública fue en un acto de solidaridad que me tocó estar en el Estadio Centenario, en solidaridad con Haití. Vamos entonces en pocos minutos, después de una brevísima cortina musical, pero vamos a hablar con Henri. Más adelante vamos a incorporar a Nora Freitas del Comité Argentino de Solidaridad con Haití para que nos cuenten un poco qué está pasando. Yo tengo una primera pregunta media capciosa. Finalmente, antes de empezar el reportaje, les quiero contar, en la avenida Figueroa Alcorta, esquina Ocampo, enfrente donde está la embajada de Haití, hay un monumento al primer presidente de la República Haitiana, el mariscal Petion. Bueno, nunca lo he hecho público, pero hoy no podría obviarlo. Ese fue mi regalo a la República Argentina, ese busto al mariscal Petion, cuando culminé mi mandato como embajador del Uruguay, ya hace unos cuantos años, en aquellos lares. escuchamos un poquito más de esta música haitiana y nos encontramos con nuestro invitado de hoy, Henri Bergsonat. Buenos días, Henri, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, Raúl, un placer y un honor estar contigo y con ustedes, y un saludo muy grande a la audiencia, y ese agradecimiento va de todo corazón en nombre del pueblo haitiano también.
Henri, es curioso que se sepa tan poco de Haití. Fue nuestro hermano mayor. Es decir, si la revolución va desde 1791 a 1803, con sus vaivenes, como tuvieron todos los procesos de independencia de nuestros países. Pero quiere decir que después de Estados Unidos en América del Norte, en la región de América Latina y el Caribe, fue la primera república que tuvimos. Fue el primer país independiente. ¿Por qué ha caído siempre tanto en el olvido?
Bueno, la pregunta es profunda, difícil, y creo que hace bastante tiempo que muchos y muchas estamos pensando en una respuesta. Yo creo que la respuesta, no, lo que te voy a decir no es definitiva, es un avance, un planteo, y hay que ver esto desde distintos tipos de punto de vista. Por ejemplo, desde el vista, del punto de vista histórico, Haití es el único país nacido y creado por una revolución dirigida por los esclavizados y las esclavizadas, lo que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y menos en América Latina. Los dos países, al proclamar su independencia en América, Estados Unidos y Haití, Estados Unidos en 1776 y nosotros en 1804, había que ver que Estados Unidos es una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas. En cambio, Haití es una creación creada por esclavizados y esclavizadas. Ya hay una primera gran diferencia. En segundo lugar, el carácter de la revolución haitiana es una revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista, anticapitalista. Es una revolución que pone en tensión y cuestiona varios paradigmas de la modernidad, de la civilización occidental eurocéntrica. Por ejemplo, el tema de la superioridad de la raza, la llamada raza blanca, sobre la llamada raza negra. Sabemos muy bien, desde el punto de vista científico, que no existen las razas humanas. A lo sumo hay la raza humana, hay grupos étnicos. Entonces, Haití es todo esto. Y en el momento crucial de la victoria, había que ver que la hegemonía estaba ejercida justamente por Europa con estos paradigmas. Y en Estados Unidos igual. Entonces había que aislar a Haití, había que ocultar a Haití, había que condenar a Haití, bloquear a Haití, como lo hacen con Cuba, con su revolución socialista hace más de 60 años Cuba lo tuvo. Entonces Haití fue esto, ¿no? Yo me acuerdo de Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas, hablaba de lo que se llama los siete pecados originales de Haití, que escribió después, pero en Las Venas Abiertas hablaba del haitianismo, que es la enfermedad que decía que existía, que había que evitar que eso ocurriera en Brasil. Después, el carácter internacionalista de la revolución, es decir, el concepto, la ayuda de Dessalines, el libertador haitiano, a Miranda, después de Pétion, el presidente Alexandre Pétion, a Bolívar en dos oportunidades con armas, municiones, dinero, víveres, voluntarios. Más de 500 haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, Ecuador, etc. Entonces, con una imprenta también, pidiendo una sola cosa a cambio: la proclamación de la libertad de los esclavizados y esclavizadas. Entonces, este carácter, Haití también participó en la compra de esclavizados y esclavizadas en Estados Unidos para la liberación, para que pudieran venir. La constitución de 1805, la constitución nuestra, en el artículo 14 bis, decía: todos los seres humanos que quieren habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negros. Entonces, lo que significa que en aquel momento los líderes de la revolución entendieron que el concepto negro era un concepto, era una categoría colonial, y era el sepulturero del concepto blanco creado por la esclavitud. Entonces, eso pone en tensión, por eso yo hablaba de la tensión y del cuestionamiento a los paradigmas de la civilización, entre comillas, occidental, la modernidad occidental eurocéntrica.
Sí, otra cosa. Sí, no. Prosigue, yo te voy a agregar algo a lo que venías diciendo. Prosigue.
Ah, bueno. Entonces está también el tema del tipo de guerra que se desarrolló ahí. Se incorporaron, además de la estrategia militar, tácticas nuevas, como se peleaban en África, asociada en combinación con la táctica de guerra de Europa, también elementos espirituales importantes en el plano cultural. En el plano espiritual está el rol de la religión vodú. También en el plano cultural lingüístico está el tema del creol, de la invención. El creol es un idioma de resistencia que iba a permitir la comunicación entre los esclavizados y las esclavizadas, porque los esclavócratas, a propósito, sacaban desde África a los capturados de distintas zonas, hablando idiomas diferentes, con religiones y creencias diferentes. Entonces, esta mezcla de estas lenguas con el francés terminaron en un producto sincrético que es el creol, a dominancia africana. Entonces, todas esas cosas hacen, y después Haití, no hay que olvidar que fue la colonia más próspera de Francia y una de las más prósperas del mundo, lo que significa que el sistema tuvo elementos, hubo un alto desarrollo de todas las contradicciones del sistema esclavista, lo que significa que todas las contradicciones entre los propios sectores dominantes, contradictores entre los sectores dominantes y los afranchis, los libertos, y entre ellos y los esclavizados y las esclavizadas, y dentro de los esclavizados y esclavizadas había también una división entre esclavizados domésticos y esclavizados de campo, y también entre los esclavizados criollos, los que habían nacido en la isla, y los esclavizados nacidos en África, llamados bozales, que recién llegaba a la isla. Entonces había distintos proyectos, había distintos debates. Y termino diciendo, el concepto de libertad que nuestros ancestros manejaban, no era el mismo concepto que en Francia. Francia habla de libertad, igualdad y fraternidad. Una cosa falsa, porque era libertad entre algunos seres humanos, entre los hombres, y no ni siquiera las mujeres, y ellos querían restaurar la esclavitud, entonces no era libertad para todos. En cambio, de Stalin hablaba nuestro libertador de libertad plena. Él decía: no puede haber gente libre sin condiciones materiales para consolidar esto. Y nosotros hablábamos no de libertad, igualdad y fraternidad, ellos hablaban de libertad o muerte. Entonces, exacto, libertad completa, libertad o muerte, no tiene nada que ver con esto. Y el rol de la mujer en la revolución haitiana también es algo que hoy quizás podría parecer normal, pero en aquel momento no. Entonces, sí, claro, esto es importante. Son todas esas cosas que hago yo. Entonces, la primera hija de la descolonización es Haití. Y Haití en el mundo representa un faro, un para la llamada comunidad afrodescendiente.
Sería muy interesante porque la primer república, el primer país independiente de nuestro continente, Estados Unidos, en el siglo, a mediados del siglo pasado, 1960, 65, se seguían librando luchas de derechos civiles porque se le impedía a los negros votar. Bueno, está el famoso episodio de Rosa Parks, a la que se le quiere obligar a dejar su asiento
en Montgomery.
Sí, en Montgomery. Sí, tú sabes una anécdota, que Rosa Parks cumple 25 años del día que dijo no, el mismo día que en Uruguay se celebra un plebiscito contra la dictadura y el pueblo dice que no.
No me digas.
Generosa, que yo la pude entrevistar ese día y firmó una carta reclamando que se cumpliera el mandato del pueblo uruguayo.
Mira, pero vos, yo no sabía eso.
Tú lo estás poniendo el dedo en la llaga, porque después vinieron las dictaduras tremendas de Papa Doc y Baby Doc, y el mundo parecía indiferente. E incluso, pero vamos a hablar de esto después de este pequeño corte musical, cuando hubo catástrofes naturales, muchas veces América Latina dio las espaldas a Haití. Cuando hubo procesos electorales frustrados, tantas veces, la fuerza multinacional de paz que nunca fue solicitada por Haití, no hay un papel en los archivos de Naciones Unidas que diga que el gobierno haitiano pedía la intervención de las Naciones Unidas con la fuerza multinacional de paz. Escuchamos un poquito de música y vamos a invitar a Nora Freitas a que se incorpore a nuestro diálogo. ¿Te parece, Enrique?
Sí, pero como está enferma no va a poder hablar.
Ah, bueno, por lo menos entonces la tenemos acá. Es una ciudadana argentina, le damos un saludo y la bienvenida, porque está haciendo esa tarea a la que convocan los haitianos, como Enrique, es un gran coordinador de la solidaridad internacional por el pueblo de Haití. Un pequeño corte musical y volvemos. Canciones en creol, justamente. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Haití, con la naturalidad y el orgullo con que la gente hablaba en creol, a veces delante de extranjeros que no entendíamos nada, pero nos encantaba. Yo creo que tú has explicado muy bien por qué este aislamiento. Hay dos estigmas que me parece que no deberíamos dejar pasar desapercibido antes de ir a la realidad de hoy. Y uno de ellos tiene que ver con las dos dictaduras de la dinastía de Papa Doc y Baby Doc. ¿Qué se sentía ser haitiano libérrimo y al mismo tiempo ver que el mundo miraba para el costado mientras que se cometían todos esos crímenes atroces?
Bueno, en primer lugar, habría que aclarar que la dictadura de Duvalier, de la familia Duvalier, no es producto del azar. Hay razones históricas y también en el sistema de producción y reproducción y distribución de las riquezas del país, que hay que analizar a fondo esto para poder entender el porqué. Y el porqué de lo que estamos viviendo ahora no es fruto del azar. Haití, hay que decir históricamente, si bien tuvimos esa gran historia, pero en el año 1806 hubo un contragolpe, una contrarrevolución triunfante que asesinó al líder Jean-Jacques Dessalines, y a partir de ahí los sectores reaccionarios han tomado el control del país y han marginado al pueblo haitiano, sobre todo a los campesinos haitianos. Y por eso todo el siglo XIX haitiano, hasta principios del siglo XX, fue marcado por levantamientos campesinos, por el porque el tema de la tierra es el tema fundamental. Y siempre contaron con el apoyo de las potencias coloniales e imperialistas para poder mantener el pueblo bajo el sometimiento y el sistema de dominación y explotación. También hay un hecho histórico que no hay que olvidar: en 1825, Francia exigió a Haití pagar 150 millones de francos oro, después lo bajaron a 90 millones de francos oro, que hoy equivale a más de 22 mil millones de dólares, para que ellos pudieran reconocer nuestra independencia. Fue la primera deuda externa de un país de tercer mundo, diría el comandante Fidel Castro en un momento dado. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Ustedes saben muy bien lo que significa la deuda externa. Entonces, por ende, nosotros no aceptamos el término que Haití es el país más pobre, sino decimos Haití el país más empobrecido, porque hay razones que explican esto. Y ese sistema, al ser rechazado y al tener por la gran resistencia popular, ese sistema fue totalmente no rechazado nada más, sino resistido y combatido por el pueblo haitiano. Entonces, para poder mantenerse y reproducirse, recurrieron siempre a golpes de Estado, a dictaduras como Duvalier, o a intervenciones extranjeras como las últimas que hemos conocido, como la MINUSTAH, por ejemplo, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que no era otra cosa que poner a Haití bajo tutela de las Naciones Unidas, y eso manejado por los Estados Unidos. Eso es la pura verdad. Entonces, todos los crímenes que cometían, las violaciones a niñas, mujeres, los bombardeos a barrios populares, las manipulaciones a elecciones, vos estuviste presente en Haití, pudiste vivir en carne propia esa manipulación, ¿no?, de las elecciones.
La policía haitiana era un símbolo.
Sí.
En realidad, toda la labor policial era ejercida por la MINUSTAH.
En aquel momento, sí.
El nombre MINUSTAH daba a entender que había algún gato encerrado. Y yo confieso, debo reconocer, que recién cuando visité Haití, me enteré de que nunca había habido una solicitud formal del Estado haitiano. Es decir, se había inventado una modalidad para tener fuerzas que eran de paz, pero no eran de paz, que eran cascos azules, pero no eran blancos tampoco, y que en realidad lo que eran una fuerza de ocupación.
No solamente eso, sino inventaron algo, porque ellos en febrero del 2004, el año del bicentenario, que nosotros estábamos conmemorando el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, un comando militar norteamericano secuestró al presidente Aristide y lo mandó al exilio. Entonces, ahí intervinieron inmediatamente después tropas de ellos, de Canadá, de Francia y algunos militares chilenos. Y en junio, el primero de junio, ellos inventaron, a partir de la resolución 1542 del Consejo de Seguridad, esta famosa, ese engendro que se llamó MINUSTAH. Entonces, en aquel momento había un gobierno de facto dirigido por Boniface Alexandre, que vamos a encontrar ahora en la comisión que está redactando una nueva constitución para el país, y un primer ministro haitiano que vivía en Boca Ratón hace mucho, que había trabajado para las Naciones Unidas en África, Gérard Latortue. Esta gente fueron encargados de dirigir el país. Y ahí hicieron una especie de pedido a la ONU, pero fue mucho después, porque no hubo ningún gobierno constitucional que haya avalado esto. Pero hay que reconocer algo: los gobiernos sucesivos, sobre todo el gobierno del presidente Préval, nunca pidió el retiro de la MINUSTAH. Entonces, no es cuestión solamente de condenar a ellos.
No pidieron que venga, nunca pidieron que se fuera tampoco.
Exactamente. Nunca pidieron esto. Y Entonces es y a Preval hay que criticarlo más, porque Preval proviene del movimiento Lavalas. Entonces y sabía muy bien que Haití estaba bajo tutela, y él muchas veces, yo me acuerdo en el año 2008, yo estaba, hubo el levantamiento contra el hambre, y él, cuando el pueblo llegó frente al palacio presidencial, la manifestación llegó, los manifestantes empezaron a romper el portón central del palacio, él llamó a la minuta para reprimir. Entonces hay que decir la verdad, ¿no? Entonces hubo colaboración también, complicidad y traición de varios dirigentes haitianos en este drama que vos has señalado. Pero siempre también hay que resaltar la resistencia y la lucha del pueblo.
Bueno, vamos, les queremos contar a los oyentes, en primer lugar, que recibimos un saludo de texto de Nora Freitas, que nos hubiera gustado que pudiera participar contigo, Henry, hablando de qué están haciendo en Argentina, pero bueno, nos manda un saludo muy afectuoso que le retribuimos, y es un honor para nosotros tenerla en el programa. Aprovecho, y vamos a escuchar un poquitito también de música creol, antes de que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando hoy en Haití, cuál es la situación en este momento. Escuchamos un poquito de música, Henry, ¿te parece?
¿Cómo no?
Yo aprovecho para comentarle a los oyentes, habiendo tenido la suerte, el privilegio de haber estado en Haití, que la MINUSTAH, además de una fuerza de ocupación, llegó a ser una ciudad dentro de Puerto Príncipe. Uno ingresaba a las instalaciones de la MINUSTAH y era como ingresar a otra ciudad dentro de la ciudad. Y bueno, y el actual presidente fue electo fruto de una serie de negociaciones, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a mí me gustaría que tú nos expliques más, Henry, a este respecto. Yo recuerdo, porque a mí me costó algún dolor de cabeza, que en un informe que tuve que hacer, yo decía, ¿cómo se puede hablar de elecciones legítimas y libres? No solamente por el porcentaje bajo de la votación, sino porque a muy pocas cuadras del hotel donde estaba la misión de observación internacional murió un niño de hambre. Yo digo, eso puede ser legítima esa elección jurídicamente, pero hay una señal de interrogante sobre su legitimidad política y social muy grande. Pero ¿qué ha ocurrido en el pasado y aparentemente está ocurriendo en este momento? Se negocian las condiciones de la elección, se realiza la elección, el presidente tiene, entre comillas, la legitimidad de haber sido su mandato emanado del voto popular, pero luego excede el tiempo por el cual fue electo porque no se acuerdan las nuevas condiciones para elegir un nuevo presidente. ¿Cuál es la situación hoy que quienes nos tratamos de informar vemos que hay una protesta social muy importante, pero no tiene la prensa que tiene, por ejemplo, la protesta social en Colombia o en otros países? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento, Henry?
Bueno, dos palabras antes de venir a la actualidad. Ese régimen que está actualmente en el poder es el régimen del partido, se llama PHTK, Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas. Este régimen llegó al poder en el año 2011, a partir de las elecciones fraudulentas de 2010. El primer presidente fue Martelly, un tipo que en la primera vuelta electoral era quinto, y sin embargo la señora Hillary Clinton, que era secretaria de Estado en aquel momento, impuso a Martelly para que vaya al balotaje. Este régimen, desde el vamos, es un régimen que nosotros calificamos de neo-duvalierista, es decir, el retorno del duvalierismo, de la dictadura con otras formas, pero es así. Y por supuesto, como no podría ser de otra forma, ellos no dieron respuesta a ninguna necesidad del pueblo, al contrario, profundizaron la dependencia, que es la base explicativa del grave empobrecimiento que nosotros tenemos. El 70% de nuestra población activa sin trabajo, la mayor tasa de mortalidad infantil, etcétera, etcétera, y la destrucción del medio ambiente, una serie de elementos de lacras del sistema de dependencia. Y ese sistema, para poder producirse, reproducirse, necesita de ese tipo de regímenes. Entonces, en las elecciones donde tenía que suceder a Martelly, ellos han tomado la costumbre de no organizar elecciones legislativas para que al final ellos puedan dirigir por decreto. Lo mismo, este presidente de facto actualmente, Jovenel Moïse, es un presidente ilegítimo e ilegal. Desde el vamos, en primer lugar, sobre un padrón electoral de 6.200.000, participaron solamente el 21% de este padrón, según cifras oficiales. Nosotros sabemos que fue bastante menor la participación. Es decir, es un presidente que fue electo con menos de 500.000 votos sobre un padrón electoral de 6.200.000. Entonces ahí obviamente no hay ninguna legitimidad. Además, es un presidente que fue acusado desde el principio de estar involucrado en el despilfarro, en el robo de los fondos de Petrocaribe, para citar algún elemento más. Y durante su gobierno, él intentó en el año 2018 aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional aumentando los precios de los combustibles, y eso fue determinante y estalló el país, sobre todo la capital, Puerto Príncipe, los días 6, 7 y 8 de julio de 2018. Ahí cayó el primer ministro de este hombre, el gobierno tuvo que renunciar y él tuvo que dar marcha atrás con respecto a esas medidas del Fondo Monetario. A partir de ahí, el país vivió en permanente movilización, no solamente porque es un presidente inculpado, acusado de despilfarro, de autoritarismo, etcétera, sino durante su gobierno cometieron 11 masacres en barrios populares. Después se han multiplicado las bandas armadas, más de 100. Él mismo reconoce que hay más de 100 bandas armadas. Haití es el único país donde hay bandas armadas que se han federado. Se llama G9. 9 bandas se han reunido y apoyan al poder abiertamente. Hacen manifestaciones en la calle y están protegidos ellos por la policía haitiana. Hay orden de captura contra algunos dirigentes y sin embargo la justicia ni la policía obran o actúan en consecuencia. El secuestro se ha transformado en la industria más próspera que tiene Haití. Y hay barrios populares donde ellos directamente quieren aplastar, porque esos barrios representan núcleos de resistencia importantes. Y la oposición sabe esto, entonces está luchando en contra de esto. Hay una oposición plural también, que va desde la izquierda hasta la socialdemocracia, incluso hasta la derecha, que podemos llamar derecha democrática, ¿no? Están en contra, los sectores religiosos, los católicos, los protestantes, han hecho marchas enormes, grandes en el país, todo el mundo. La interpretación, él ha violado la Constitución en distintas formas. Él aplicó un artículo 134-2 de nuestra Constitución para terminar con los mandatos de los diputados y 2/3 del Senado. ahora él no quiere aplicar ese mismo artículo para él. Primer tema. Por ende, todas las autoridades judiciales del país, las máximas representaciones, las federaciones de abogados, la Corte Suprema, todos han dicho, se han pronunciado, se ha terminado el mandato de este hombre según la Constitución nuestra. Pero no importa, él sigue porque tiene el apoyo de la llamada, del llamado COGRU, que es un sindicato de embajadores de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España y Brasil, y representantes de la Unión Europea.
Además, se reúnen periódicamente como si fuera
un partido político. Son ellos los que mandan realmente, y ahora ellos necesitan reformar la constitución haitiana, escribir nueva constitución, una nueva constitución. Entonces Jovenel no ha hecho otra cosa que nombrar a 5 amigos de él más un representante de la ONU para escribir la nueva constitución, y pretende, cuando la constitución prohíbe que el presidente llame a referéndum, sino es solamente potestad del parlamento haitiano plantea el tema de la constitución, no del presidente. Sin embargo, él llama para el 27 de junio un referéndum para aprobar la nueva constitución de él. Por supuesto, lo estamos rechazando en todo el país, esto en el exterior, en la diáspora haitiana, etcétera. No es que estemos diciendo no a reforma de la Constitución o no, pero nosotros decimos que eso es el pueblo que tiene que determinar. Por eso hablamos de un gobierno de transición, de ruptura con el sistema de dependencia, armar una conferencia nacional entre todas las fuerzas nacionalistas, progresistas y revolucionarias para plantear un proyecto de país donde los ejes fundamentales van a ser la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es lo que nosotros estamos planteando en este momento. No, Ale, nadie va a ir al referéndum, nadie va a ir a las elecciones que él pretende hacer. Evidentemente, la situación es una situación terrible, de masacres directamente estamos hablando, de genocidio que se está cometiendo. Y tiene razón cuando vos decís, tiene razón, que lo de Colombia tiene peso, se difunde, y lo de Haití no. Entonces, ahí creo que hay que remontar a lo que nosotros decíamos al principio. Haití tiene una historia diferente, uno. Y en segundo lugar, se ha impuesto una lectura sobre Haití como país pobrecito, país irrelevante. Entonces, incluso hasta la propia izquierda latinoamericana también se comporta igual. Buena parte de esta izquierda menosprecia o no valora a su justa medida lo que está sucediendo allá. Y nos ven con una posición de víctima, de victimización, de pobrecito. Alguien que sale de una iglesia, ve un pobre afuera, le da 20, 50 pesos y se lava la conciencia. Eso es lo que se ve. Esa es la lectura que se ha impuesto sobre Haití. Y en eso también hay que tener en cuenta las limitaciones de las organizaciones populares haitianas también, que no supimos o no pudimos, diría más bien, no supimos realmente trabajar bien la solidaridad internacional, porque nadie va a luchar por lo que no entiende, nadie va a morir por lo que no ama. Entonces creo que hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Es cierto que existe una barrera idiomática, nosotros hablamos creol, pero también Brasil habla portugués. Sin embargo, algo ocurre en Brasil y no hay otro país que hable portugués, pero todo el mundo sabe. Entonces creo yo, hay que buscar las razones. Las razones son múltiples, no son solamente provenientes de los latinoamericanos y latinoamericanas, sino también de nosotros mismos. Creo que hay que hacer un esfuerzo para intentar abrirnos más, dialogar más, entrar en más comunicación, hacer trabajo. Por ejemplo, el trabajo que vos estás haciendo ahora es un trabajo que nosotros interpretamos como plena solidaridad. Es un trabajo de solidaridad. Cualquier programa que permita una mayor difusión de la realidad nuestra hacer escuchar nuestras voces, no interpretar para nosotros. No es que estemos diciendo todo lo que vamos a decir porque somos haitianos es correcto, pero creo, porque no, si no, nosotros nos hemos equivocado mil veces, pero también es importante entender lo que estamos diciendo, difundir. Entonces te agradezco de vuelta esto, porque es una forma de solidaridad plena, porque hay gente que te está escuchando y quizás está viendo, está haciendo una lectura diferente de lo que es Haití. En Argentina, por ejemplo, hasta ahora hay gente que confunde Haití con Tahití. Sí. No, es real, es real.
Sí, sí. Yo te escuchaba y pensaba, bueno, los que nos gustan las relaciones internacionales, así como los matemáticos les enseñan lo primero que nada, que uno más uno es dos, la diferencia entre la diplomacia bilateral y multilateral. Sí. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando estuve en Haití que la relación bilateral pasaba por una coordinación que parecía una reunión de un organismo internacional, donde los embajadores acreditados, algunos de ellos residentes en Puerto Príncipe, otros concurrentes desde República Dominicana, se reunían una vez por semana para coordinar cuál iba a ser la política hacia Haití. Y la otra cosa que pensaba mientras que te escuchaba es que lamentablemente hay mucha gente en el mundo de hoy, cibernético y tan rápido, mucha gente estudia historia por Netflix, pero aún en la serial tan famosa sobre Simón Bolívar de Netflix, queda muy en claro cómo él va a buscar apoyo a Haití y cómo y en qué condiciones lo recibe. Vamos, si estás de acuerdo, con otro saludo especial a Nora Freitas, que la tenemos en penitencia callada porque está enferma, pero le pedimos que se cuide mucho por los tiempos que vivimos, a una pequeña cortinita musical para escuchar música en creol y luego vamos al último tramo.
No, oh.
Dejamos con la palabra justo
que no importa. No, lo que adelante. Quería decir, como es una tribuna importante del programa tuyo, sería, no podemos, yo no puedo dejar de recordar los crímenes, algunos crímenes de la MINUSTA. La MINUSTA ametralló barrios importantes como lo que se llaman aquí en América del Sur villas, como Cité Soleil, dejando bebés con sus vísceras afuera en sus cunas. La MINUSTA se reconoció que los soldados de Sri Lanka violaron en un barrio popular a niñas de 12 años y lo único que se hizo fue repatriarlos, nada más porque Haití no puede juzgarlos porque gozan de inmunidad. Lo mismo la MINUSTA, el mismo año del terremoto, en el año 2010, las tropas de Nepal introdujeron la epidemia del cólera, que nos costó más de 30.000 muertos, más de 800.000 personas infectadas. La ONU pasó años negando su responsabilidad y al final de su mandato, el ex secretario general Ban Ki-moon tuvo que reconocer, pero dijo que no puede resarcir, no pueden resarcir a las víctimas y sus familiares porque gozan de inmunidad, sería violar la inmunidad. Entonces, cuando hablamos de MINUSTAH, hay que saber muy bien qué fue esto. Fue un espanto, fue una tragedia para el pueblo haitiano. No solamente manipularon elecciones o reprimieron algunas manifestaciones, no, todo eso cometieron ellos. Después reemplazaron, después de 13 años, entraron en el 2004, se fueron en el 2017 y fueron reemplazados por la MINUSUS, Misión de las Naciones Unidas en Apoyo a la Justicia Haitiana, la misma cosa. Y ahora tienen una oficina que se llama BINU, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, cuya jefe, la señora Lalim, es la verdadera con la embajadora norteamericana, son las dos mujeres que dirigen la política haitiana en este momento. Entonces, no me gustaría dejar pasar eso porque tu programa es importante, hay mucha gente que lo escucha. Entonces, cuando estamos hablando, hay que aportar datos también para ver, no es un problema de nacionalismo obtuso porque sí, sino cuando hablamos de violación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación, hablamos también de violaciones a los derechos humanos.
Muy bien, bueno, Juan Raúl Ferreira desde Radio Cultura, estamos con Henri Bourgelin y tenemos a Nora Freitas también del Comité de Solidaridad con el Pueblo Haitiano de la Argentina. Vamos a la última cortina musical y antes de despedirnos tenemos la frutilla del postre. Tenemos la última pregunta para Enrique, que ha sido un honor muy grande tenerlo en nuestro programa.
El honor ha sido, es mío.
Henri, la última pregunta. Mucha gente que nos ha estado escuchando piensa, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Hay que, bueno, teníamos la ilusión de que nos acompañe, pero tiene problemas de salud. Está Nora Freitas acompañándonos espiritualmente y escuchándonos y conectada con nosotros. ¿Qué se puede hacer desde Argentina para aquellas personas que sientan que quieren brindar su solidaridad al gobierno haití?
Al gobierno, no, al pueblo haitiano.
Al pueblo haitiano, sí, perdón. Lapsus lingüe imperdonable.
Bueno, en primer lugar, hay un comité de solidaridad que trabaja y que hay varios de sus miembros, varios compañeros y varias compañeras que pertenecen al movimiento del ALBA y pertenecen a Jubileo Sur, ¿no? Y a SERPAS. Entonces trabajan en común con el comité y ellos están en la ciudad de Buenos Aires y han desarrollado trabajos importantes. Por ejemplo, hay materiales de difusión que son de actualidad, si pues son viejos. Hay un documental que ellos hicieron porque tres de sus dirigentes, Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, seguramente vos escuchaste o lo conoces personalmente.
Sí, gran amigo Pérez, personal.
Exactamente, a Nora Cortiñas, a Beverly King, etcétera. Ellos habían viajado a Haití en el año 2005 y hicieron un documental que se llama Haití, Soberanía y Dignidad. Es un video bastante interesante que explica claramente qué está pasando en nuestro país. Hay otro material que se llama Asistencia Mortal, y un documental que pueden encontrar en YouTube, que eso es importante. Entonces, se puede trabajar en común con el Comité de Solidaridad con Uruguay. Aprovecho para saludar y abrazar también al gran trabajo que están haciendo allá, sobre todo la Mónica Riet, Andrés Olivetti, Urioste. Hay mucha gente allá que han trabajado mucho, la Graciela, etcétera, que han trabajado mucho, que han apoyado mucho a la lucha del pueblo de Haití. Entonces, la idea nuestra en este momento es formar una gran coordinadora en el Cono Sur, uniendo Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Una coordinadora descontinental, y tenemos la intención de nombrar esto coordinadora Guillermo Chiflet.
En honor al uruguayo. Guillermo Chiflet, así como tenemos la vergüenza de que hubo un uruguayo
que se llama Arnaldo Magro.
Tenemos un uruguayo que renunció al Parlamento por ser fiel a sus convicciones sobre el tema de Haití.
Y saber bueno, se que nos no fue el tiempo los uruguayos y no todos los uruguayos son como Almagro.
Henry, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, ha sido un honor para mí, Juan Raúl Ferreira,
estarte
en este programa. Nos reencontramos en cualquier momento.
Muchísimas gracias, un abrazo a ti, gracias de vuelta en nombre del pueblo haitiano, no solamente en nombre del Comité Democrático, y gracias a la audiencia, gracias al pueblo uruguayo y a los compañeros y las compañeras del Comité de Solidaridad allá en Uruguay, que seguramente te están escuchando. Muchísimas gracias. Chao, un gran abrazo a Nora también. Chao.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.